Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Claro que sí, arrancamos Comunidad Deportiva, lunes 24 de marzo. Les saluda como siempre Elías Bustamante, acompañado por el gran José del Valle. Y vaya fin de semana el que vivimos. Vamos con los temas. Y sí, al final por fin se le da un título a México. Le gana a Panamá 2-1, gana su primera CONCACAF Nations League. Pero ¿dónde queda la selección de Pochettino y de Estados Unidos? ¿A quién responsabilizamos por ese fracaso? Vamos a hablarlo. Hay que hablar también de la selección del Vasco Aguirre, como dije, campeona, pero también hay que ver en el momento cómo lo hacen, cómo salen campeones, la manera y mucho más. Hay que hablar de la UEFA Nations League, tenemos semifinales, la selección de España, hasta dónde, cuál será el techo de Lamine Yamal y de esta selección de Luis de la Fuente, además de que hay que hablar un poco también, por qué no, si da tiempo, de las eliminatorias en la CONMEBOL. Saludo como siempre cada lunes al gran José del Valle. José, ¿cómo está? Feliz lunes, vaya fin de semana de mucho fútbol el que vivimos, selecciones. Pero José, antes que nada, los saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
Querido Elías Bustamante, mi fin de semana repleto de fútbol. Tengo que confesarle que con una cara larga, porque Guatemala perdió contra Guyana 3-2. Pero este tema lo puedo hablar con usted, porque en el dolor, hermanos, querido Elías Bustamante.
No, José, yo créame que yo lo entiendo, de complicaciones así yo las entiendo y comparto con usted, José, pero ¿cómo, por favor, cuénteme, qué pasó con su selección? Perdió contra Guyana, pero ¿cómo fue? ¿Jugó bien? ¿Fue un partido con polémica? ¿Qué pasó?
Un partido irregular para Guatemala. El primer tiempo, Elías, cometiendo muchos errores en defensa. Uh-huh. No estaba Samayoa, uno de los defensas centrales titulares. Aaron Herrera, lateral derecho titular, tampoco estaba. El guardameta Nico Hagen, titular, lesionado. Esas bajas claramente tuvieron una repercusión directa en el rendimiento y en el resultado, Elías. Pero bueno, falta la vuelta. Mañana en Guatemala, la verdad que Guatemala debería de ganar. 1-0 o 2-1 le alcanza para clasificar a Copa Oro. Imagínese, Elías, estamos luchando para clasificar a Copa Oro cuando el objetivo debería de ser clasificar al Mundial. Pero bueno, esa es la realidad.
Bueno, pero José, al final, tiempo al tiempo, ¿no? Es un proceso y la selección de Guatemala, usted me lo ha comentado, ha ido creciendo en los últimos años. Hay que confiar en esos procesos, ¿no? Y hay que ir con mucha calma. Y si hablamos de procesos que no le han dado confianza, al contrario de Guatemala, hay que hablar de los procesos, por ejemplo, de las otras selecciones en la CONCACAF. O sea, Guatemala tiene, por lo que usted me ha contado y yo he podido ver, es un proceso estable. Se han ido dando pasos importantes también.
Sí, eso sí, de acuerdo, por lo menos ahora con Luis Fernando Tena ha habido estabilidad, la afición está de regreso con la selección, ahora el estadio se llena, pero bueno, Elías, esto claro. Es de resultados, usted sabe, y al final de cuentas, si la pelotita no entra,
es así.
Todo termina siendo un fracaso.
Es así, eso sí es totalmente cierto, José, si no entra es un fracaso, y dígame lo que yo lo vivo en cada eliminatoria ahora, en las últimas fechas. Venezuela no pierde, pero tampoco gana, porque no quiere entrar. Entonces, estamos en la misma. Pero yo quiero que hablemos de lo que pasó el fin de semana rápido. ¿Okay? Y arrancamos con lo de la CONCACAF, José, para luego irnos con las otras selecciones y los otros partidos. Es lo que pudimos vivir el fin de semana, lo que vimos entre Estados Unidos y Canadá, lo que vimos entre México y Panamá, también lo que vimos en los partidos anteriores antes de que llegaran a la final. Estas selecciones que las vivimos sobre todo con mucha expectativa. Una Canadá que perdió contra México, un Estados Unidos que perdió sobre la hora contra Panamá, una final porque, a ver, no es habitual, pero un campeón que, bueno, era hora de que saliera campeón esta selección mexicana con el Vasco Aguirre 2-1. José, un partido, déjeme decirle, le jugó bien Panamá. Vamos a escuchar al entrenador ahora, a Thomas Christiansen, que me da, no quiero decir un pesar, pero digo, ha estado tan cerca y siempre por un error no termina saliendo campeón, no da ese paso que le hace falta a la selección panameña. Vamos a escucharlo y luego nos vamos con el Vasco.
Estoy totalmente en desacuerdo. Creo que la primera parte tuvieron el centro lateral que meten el gol. Esa ha sido la única ocasión que tuvieron ellos. Luego Jiménez tuvo un tiro que salió fuera. Nosotros tuvimos varias aproximaciones. Estuvimos mejor que contra Estados Unidos con balón. Defensivamente creo que tampoco nos generaron demasiado peligro. Luego en la segunda parte, y eso también hay que decir que el equipo tuvo esa valentía y también volver al partido después de encajar ese gol, que no es fácil. Cuando ya te mete un gol México, pues todo pinta mal y la respuesta del equipo fue muy buena y por eso también en ese momento del penalti que recibimos habíamos tenido aproximaciones importantes y hemos tenido a México contra las cuerdas hasta la última ocasión de la segunda parte.
Hemos tenido a México contra las cuerdas hasta la última ocasión de la segunda parte, José. 1-1, un gol de Raúl Jiménez al minuto 8, un gol de Carrasquilla por penal al 46 y luego un gol de penal de Raúl Jiménez que vaya... Mala suerte de Panamá, porque no hay otra palabra, tampoco uno puede ir a cabecear con el brazo extendido en tu propia área al último minuto, pero vamos con esta selección de panameñas, se queda siempre un pasito tocando la puerta, José, pero ¿qué más puede hacer Thomas Christiansen con esta selección? ¿Qué más le puede ofrecer esta selección panameña a su público, a la CONCACAF?
Elías, Panamá toca la puerta, pero llega un momento donde usted tiene que abrir la puerta, patear la puerta, destruir la puerta y meterse adentro, ¿no? Y ganarse un lugar en la historia del fútbol. Lo que vimos ayer fue típico de Panamá, un equipo que nada y nada y nada y se muere en la orilla. ¿Qué más puede hacer Thomas Christensen, Elías? Pues no mucho más.
Claro.
Ayer él hizo lo correcto, el planteamiento fue muy bueno, maniatando a México. Coincido con el análisis del técnico danés-español, porque México no generó oportunidades claras de gol. Mosquera no fue un guardameta decisivo, no tuvo que hacer muchas intervenciones. Uh-huh. El problema aquí, Elías, es que México no ganó. Panamá se autodestruyó. Uh-huh. Explíqueme usted ese error de Mosquera.
No.
Explíqueme usted la mano de Córdoba. No, Elías, son cosas inexplicables, Elías.
Son cosas de todavía de una selección a la que le falta cambiar ese switch mentalmente para poder competir y dar ese paso, ¿no? Porque lo hemos visto, son errores de que selecciones grandes muy rara vez estarían cometiendo. Y esa es la realidad, José. En la CONCACAF sí, Panamá ha crecido, pero Panamá sigue siendo una de las selecciones pequeñas de la CONCACAF, por más allá de que haya ido un mundial, por más allá de que siga creciendo, pero con el crecimiento tienen que venir títulos y Panamá sigue tocando la puerta, como dice José, no están entrando. El que sí entró para ganar su primera CONCACAF Nations League fue la selección mexicana del Vasco Aguirre, una selección que se le ha criticado, una selección que, bueno, no se le tiene mucha confianza por lo que yo he podido ver desde afuera. Le habían preguntado cuál de los dos Jiménez arrancaba y él decía, los dos pueden jugar, y los dos jugaron. No fue un mal partido de Raúl Jiménez, no fue un mal partido del Chaquito. Y habla Edson Álvarez, porque yo le quiero preguntar a Edson y luego que José me dé su punto de vista. ¿Para qué está ahora esta selección mexicana? ¿Es el comienzo? Vamos a escuchar a Edson rápido.
No, muy bien, igual, tener los pies sobre la tierra, yo creo que es un torneo muy lindo para ganar, se nos había negado y bueno, el momento fue mágico, yo creo que para mí en lo personal como colectivamente, pero sabemos que esto apenas comienza, que tenemos que seguir por este camino, muchas cosas por mejorar, pero en general yo creo que es un ambiente muy bueno el que tenemos en el vestidor y bueno, a disfrutar.
Es un ambiente bueno, es el comienzo de lo que podría ser una buena etapa para México, José. Uno ve al equipo mexicano y yo vi el 11 y decía, ok, no está tampoco tan mal el equipo mexicano para lo que tiene. Tiene talento, tiene con qué trabajar el Vasco. Comparándolo con los últimos años, este es uno de los mejores, entre comillas, equipos que hemos visto de la selección mexicana.
Es que a mí México no me gustó, Elías. Se lo digo de verdad. Dos partidos muy pobres de México. Yo no vi que México ganara producto de su juego. Contra Canadá, arrancando el partido, un rebote, Elías.
Sí.
Le queda el balón servido a Jiménez y buena definición. El segundo gol, tiro libre, golazo de Jiménez. Yo en los goles de México no veo trabajo del entrenador. un equipo sin generación, sin tener un fútbol fluido. Contra Canadá hubo un penal clarísimo a favor de Canadá, el mismo penal que le pitaron a Panamá, a Canadá no se lo quiso pitar ni el árbitro ni el VAR. Ayer en la noche contra Panamá, reitero, sin hacer el guardameta contrario figura, un México pasivo, lento, sí, con mucha actitud, con corazón, con garra, eso hay que valorarlo. Me parece que el aficionado mexicano hoy se siente identificado con este grupo de futbolistas y con su entrenador, pero Elías, en un contexto mayor, contra rivales de mayor jerarquía, lo que vimos en esta Nations League no alcanza, Elías, no alcanza.
No, bueno, viéndolo desde ese punto de vista también es cierto, entonces hay que tomarse estos resultados y este título, José, con mucha cautela. Es, o sea, es, quiero decir, es un título engañoso, porque un título es un título, pero entonces tenemos que decir que las maneras para México importan sobre cualquier otra cosa, porque hay que ser honestos, y lo que está viendo la gente, lo que está hablando hoy en día es México salió campeón, pero no está hablando de lo que usted menciona, que no jugaron claro. bien, que no están ganando bien, que ganaron más que nada por suerte, y eso que la suerte en el fútbol depende, ¿no? Pero ganaron por suerte en ese sentido. No se está hablando entonces de ese mal juego. ¿Es un resultado engañoso que hay que tomárselo con un granito de arena, con cuidado? ¿O de este resultado, más allá de que haya sido con suerte, se puede empezar a crecer? Yo creo que se puede empezar a crecer, José. Yo creo que el Vasco tiene experiencia. Él dirá, mira, ganamos, y hay que ser honestos, ganamos por esto, esto y lo otro, pero todavía nos falta muchísimo y así no se puede competir, a menos a un año del Mundial.
Claro, aquí hay dos cosas, Elías. La primera, México tenía que ganar sí o sí.
Claro.
Una Nation que le había sido esquiva. Una selección mexicana que en Qatar, 3 partidos afuera. Una selección mexicana que en Copa América, 3 partidos afuera. En Nations League, 3 ediciones, siempre fracasando, y encima en las 3 ediciones había perdido contra Estados Unidos. El cómo no era importante, México tenía que ganar, y ganó muy bien por el Vasco Aguirre, porque si hubiese perdido Elías, hoy hasta ya habría una conversación abierta de si el Vasco tiene que seguir siendo el técnico o no. Desde ese punto de vista, México tenía que ganar. Ahora, habiendo dicho eso, usted dijo que estamos para analizar. Yo entiendo la euforia del aficionado, ¿no? El aficionado mexicano hoy puede estar contento, y lo que usted dice.
Claro.
Somos campeones de la Nations League. Le ganamos a Panamá, le ganamos a Canadá. No le ganamos a Estados Unidos, no es problema nuestro. Estados Unidos perdió contra Panamá. Del aficionado lo entiendo. Ahora, nosotros desde acá tenemos que decir, México no está jugando bien. México ganó, sí, por supuesto, pero México no superó a Canadá desde lo futbolístico, no superó a Panamá desde lo futbolístico. Estamos a un poquito más de un año de la Copa del Mundo. Con lo que vimos en estos 2 partidos, ¿para qué le alcanza a México?
Claro.
Y le alcanza para estar donde siempre estuvo, en la ronda de octavos de final.
Y ojito, porque ahora tiene esa presión de que el Mundial se va a jugar en casa. Y yo quiero que nos vayamos a la pausa, José, rápido, porque no solamente México dejó, quizás en su juego, aunque salió campeona, de ver, pero una selección que dejó mucho de ver en juego y en resultados fue la selección de Pochettino, Estados Unidos. Vámonos a la pausa, hay que hablar de eso, porque es un tema ahora de que hay que hablar de Pochettino y el proceso, o hay que responsabilizar a estos jugadores de la selección de Estados Unidos. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios Letter Writer Smith Ivy From Rath, aquí en el downtown de West Palm Beach. Estuvimos hablando sobre la final de la Nations League de la CONCACAF. Hay tantas Nations League ahora que me confundo entre las dos. Pero sí, México salió campeón contra la selección panameña, pero hubo una selección que dejó bastante de ver también, tanto en resultados como en juego, y es la selección de Mauricio Pochettino, José del Valle, una selección con talento, quizás la mejor selección en la CONCACAF a nivel de talento individual. Deja de ver otra vez, vamos a escuchar rápido a Mauricio Pochettino. El audio es un poco largo, pero lo que dice es interesante, porque arranca con el debate de, ¿es un tema del entrenador? ¿Es un tema de los jugadores? ¿Qué pasa con la selección de Estados Unidos? Habla Pochettino.
No voy a hablar de actitud porque creo que la actitud fue buena. No fue una... No estamos hablando de actitud, no hemos perdido por falta de actitud. La actitud, el esfuerzo, el compromiso estuvo ahí. Porque el compromiso yo lo veo cuando los chicos juegan domingo por la tarde en Europa, viajan 12, 14 horas, llegan a Los Ángeles lunes por la noche... Difícil dormir el martes, difícil dormir el miércoles y jueves tener que jugar. Es una competición que no nos ha venido bien, pero no lo pongo como excusa. Quizás las circunstancias no nos han ido a favor. Pero no es una cuestión de... Es una cuestión de cómo mejorar como grupo para tener una consistencia en nuestro rendimiento mucho mayor, donde podamos jugar con mucha más arrogancia en el buen sentido, con mucho más confianza, porque presuponemos, y también puede ser porque la tenemos, una cierta calidad, pero a la hora de competir quizás no mostramos esa calidad o esa presunción de calidad que nos hace... en todos los análisis parecer mejor antes de jugar que los contrarios. Pero después hay que...
Queda eso, ¿no, José? Lo que decía Mauricio Pochettino, 2-1 perdió con Canadá, 1-0 perdió contra la selección panameña. Es una selección dentro de lo que cabe y lo que él mencionaba. Déjeme decirle que yo de actitud vi muy poco de esta selección de Estados Unidos y yo entiendo, ¿no? Tampoco voy a criticar el compromiso, pero yo veo a estos jugadores de Estados Unidos extremadamente cómodos. Cada uno tiene su lugar asegurado, no tiene competencia. Sí, jugarán en el Milan, jugarán en la Juventus, jugarán en la Premier, pero a la hora de venir para la selección de Estados Unidos, por lo menos yo lo que veo, no la sienten, no la sudan. El único jugador que yo vi en este Final Four de la CONCACAF, de la selección de Estados Unidos, que corrió, que presionaba, que tenía ganas de estar ahí, se llama Diego Luna, juega aquí en la MLS. Más allá de eso, una actitud, José, también, no sé si la vio, la de Pulisic cuando jugaron contra Panamá la semana pasada en el estadio vacío, y decía, bueno, no hay mucha gente. Yo pienso que es un tema de actitud y no tanto de calidad de la selección de Estados Unidos. No sé si usted se va más por el lado de Pochettino o por el lado de los jugadores, porque estos jugadores son los mismos que tenía Greg Berhalter, exactamente los mismos.
Claro, a ver, Elías, primero te voy a decir algo. Pochettino tiene que ser el principal señalado. Uh-huh. Un torneo que Estados Unidos lo había ganado con Greg Berhalter, con DJ Callahan, con la misma base de futbolistas, que cambió el entrenador. Por ende, Pochettino tiene que ser el principal señalado. Después, en el partido contra Panamá, allí sí yo vi un equipo apático, sin actitud, sin el deseo de ganar, por momentos agrandado, soberbio y arrogante, sin entender lo que se estaban jugando, como que sobrando el torneo, jugando con demasiada confianza. Ayer sí, como dice Pochettino, yo vi actitud y compromiso, pero no vi fútbol, Elías. O sea, salvo la jugada del gol, que fue una linda jugada, donde Diego Luna, coincido con usted, para mí fue el jugador que se ganó un lugar para volver a ser convocado. La asistencia de Diego Luna para que aparezca Agyeman fue muy buena. Al margen del gol, Elías, ¿qué otra tuvo Estados Unidos? Sobre el final, una de Luna, que St. Clair le termina achicando bien, un remate de Gio Reyna sobre el final, pero eso ya era un Estados Unidos atacando por convicción, pero desesperado, con poco fútbol, pero por lo menos yendo a buscar el resultado. Uh-huh. Pero yo no le vi fútbol a este equipo, Elías.
No.
Lo de Christian Pulisic ofreció dos de sus peores partidos con la selección. Lo de Joe Scully, vergonzoso el partido de Scully en defensa, Lidia.
Sí.
Tyler Adams, Weston McKinney tienen que pesar mucho más, lo mismo que Wea. Estados Unidos se va de este campamento con muchísimas dudas. Pochettino tiene la suerte, Lidia, de que en Estados Unidos no hay presión. Aquí la gente no le importa el fútbol, usted lo mencionaba. Estadios semivacíos cuando Estados Unidos jugó.
Totalmente, totalmente. Eso sí tiene razón usted, juega a favor de Pochettino esa idea de que, bueno, no hay presión. Hubiera sido de repente una selección, José, digamos, por ejemplo, una selección mexicana o cualquier selección sudamericana. Y a ver, Pochettino ya estaría con pie y medio fuera, si no ya estaría fuera de la selección. Esa es una realidad, sobre todo cuando el torneo está básicamente en tus manos para ganarlo, porque no tiene competencia al final, una competencia real la selección de Estados Unidos. Yo sí también de repente podría, no quiero criticar, pero sí diría, ¿por qué fuiste con este jugador, no con el otro? Es un tema de que de repente algún cambio, no, pero yo me voy más por el jugador, más que Pochettino. Sí, no hubo fútbol en el primer partido, no hubo actitud. En el segundo hubo un poco más de actitud, pero igual, no hubo tanto fútbol. pero los jugadores siguen siendo los mismos. José, ¿es un tema entonces de que tenemos que ver a Estados Unidos haciendo un trabajo de despertar de los jugadores? No, porque tampoco puede dejar por fuera a un McKinney, a un Pulisic, por ejemplo, a un Timothy Weah de la convocatoria. ¿Cómo hace Pochettino para que el equipo reaccione? ¿O es un tema básicamente puro fútbol, no hay fútbol y hay que buscar un sistema que funcione?
Esa es una excelente pregunta, Elías. ¿Qué tiene que hacer Pochettino? Pues trabajar. Entiendo la exigencia, también tenemos que entender que el señor acaba de llegar, ¿no? Claro. Cualquier entrenador necesita tiempo. La pregunta es, ¿por qué otros entrenadores no necesitan tanto tiempo como Jesse Marsh? Uh-huh. Llegó a Canadá y de inmediato le imprimió su idea al equipo y Canadá fue la mejor selección en Copa América y Canadá terminó ganándole a Estados Unidos ayer. Yo a Pochettino le voy a dar el beneficio de la duda, Elías. La Liga de Naciones, por todo lo que ya dijimos, es un fracaso. Estados Unidos es el señalado, especialmente Pochettino. Pero, Elías, fíjese el proceso anterior. Uh-huh. Estados Unidos ganó la Copa Oro, sí. Ganó la Nations League, sí. ¿Para qué? Para terminar en el Mundial donde siempre termina, en la ronda de octavos de final, ¿no?
Claro.
O para terminar siendo eliminado en Copa América en fase de grupos. No, Elías, entonces aquí lo que tiene que pasar es lo siguiente. A Pochettino y a Estados Unidos los vamos a medir por lo que hagan en la Copa del Mundo. Para eso lo trajeron, para trascender en el evento más importante que tiene el fútbol.
Claro, totalmente. Y ese es el punto importante para que tenga que trascender, ¿no, Pochettino? Y esa es la presión. José, antes de irnos a la pausa, porque sé que tengo que dejarlo ir ahora mismo, esto ocurrió el viernes. Me imagino, obviamente usted ya sabe, que León está excluido de la Copa Mundial de Clubes, que se jugará este año por el tema de multipropiedad. León Pachuca, León estará afuera. El tema es, hoy en día, ¿cuál de los equipos que quedan para ir y ocupar su lugar irían, José? Entonces yo le tiro dos preguntas rápido. De los equipos que están yendo, está, o que podrían ir, está de la de Costa Rica, es Liga Deportiva Alajuelense, podría ir también Los Ángeles FC, que fue el segundo, el runner-up, básicamente en el 2023, y el otro nombre que suena, y creo que por aquí se estarían yendo, es al que consideran como el Real Madrid de México, al Club América, José. Le harían, básicamente, se jugarían la que se jugó el Inter Miami, se la estarían haciendo si llega a ir el Club América. José, de estos, ¿cuál sería el claro candidato a ocupar el puesto de León? Y la otra pregunta era si León está bien excluido del Mundial de Clubes. Y si eso también llama, tercera, y se me acaba de venir, ¿llamaría también a la salida de James del equipo? Lo escucho.
Uf, Elías. Bueno, primero que todo, quiero señalar el doble estándar, la doble moral que hay en México. Históricamente, Elías, siempre se criticó que el América tenía multipropiedad cuando Televisa tenía al América y al Necaxa, ¿no? Uh-huh. Comentaristas que yo admiro, comentaristas que yo crecí viendo en mi natal Guatemala, siempre se quejaban de eso, ¿no? De la multipropiedad, que era algo ilegal, poco ético y sin moral. Ahora que la FIFA toma esta decisión, la critican con todo, ¿no? Uh-huh. Entonces no entiendo, no entiendo cuál es el objetivo final de estos comentaristas. Segundo, no me gusta, Elías, porque creo que los equipos se ganan en la cancha el derecho de participar.
Claro.
Si usted va a tener ese reglamento, pues establézcalo desde el principio. Uh-huh. Evite de que uno de estos dos equipos gane el torneo. Tiene que decir, establézcalo. Si estos dos equipos ganan, uno de los dos se tiene que quedar fuera. Perfecto, pero establézcalo. No se los diga a tres meses antes, claro, de que arranque la competencia, cuando seguramente directores deportivos, dueños de los equipos, ya contrataron futbolistas pensando en el Mundial de Clubes. Usted mencionaba lo de James. Cuando hay aficionados que quizás ya compraron su boleto de avión, ya tienen hotel, ya tienen el boleto para el partido, y usted los va a despojar de eso, no, una vergüenza. Uh-huh. Tercero, Elías, habiendo tomado la decisión, yo creo que tiene que ser un equipo del mismo país quien tome el lugar, y yo creo que va a ser el América. Y a mí no me sorprendería, Elías, que detrás de todo esto haya estado el América. Uh-huh. Ojo, no me sorprende, porque al final de cuentas usted sabe que esto es una industria,
claro,
esto es un negocio, y no me sorprendería que FIFA también haya estado de acuerdo con el América. Porque, a ver, ¿qué pasó con el Inter Miami y Messi? Una vez que ya habían terminado los torneos, nos dijeron cuál era el criterio, y Messi iba a jugar el Mundial de Clubes.
Claro, claro.
El América es un equipo que llena estadios en Estados Unidos, cualquier estadio que usted ponga en América va a ser un lleno total. Entonces a la FIFA también le conviene eso, Elías.
Totalmente. De todas maneras, José, queda la misma pregunta. El América no terminó en la Conca Champions entre el 2021 y 2024. ¿Cuál será el criterio? ¿Nombre? ¿Peso del equipo? Es un tema también que, como usted bien mencionaba, se maneja. Hay varias opciones. Al final de todo, al final de cuentas, ya para irnos, el único que sale perdiendo y seguirá perdiendo va a ser el Columbus Crew, que no importa lo que haga, no importa dónde queden los rankings, ni lo que gane, ni dónde quede, no irá a este Mundial de Clubes. José, lo dejo ir. Muchísimas gracias y nos reencontramos el miércoles para reaccionar a lo que nos deje la fecha FIFA en la Conmebol el día de mañana, que se vienen partidazos Argentina-Brasil. Ojo con eso.
Claro, Elías, el reglamento del Mundial de Clubes es claro. Todos menos Columbus Crew. Y sí, nos vemos para la próxima, Elías, para hablar de todo lo que nos deje la eliminatoria sudamericana, que va a tener otra jornada sumamente intensa.
Sí, señor.
Éxitos a su Venezuela y ojalá el miércoles vengamos con una sonrisa, porque hoy los dos estamos tocados, Elías.
Ojalá, José, ojalá vengamos bien, bien felices el miércoles. Le mando un abrazo, vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
En Comunidad Deportiva, más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa. Estuvimos hablando con José del Valle sobre lo que nos dejó el fin de semana en la CONCACAF Nations League, además de que estuvimos hablando con José del Valle lo que nos dejó la UEFA Nations League, los torneos internacionales del fin de semana. Se nos une ahora Julián Saldívar. Julián, antes que nada, sé que México salió campeona. Felicidades, lo hablábamos José del Valle y yo, ya era hora de por lo menos una alegría a la selección
mexicana. Un poquito
mexicana.
De alegría, Elías. Un regreso a lo que por lo menos estamos acostumbrados. Mediocre o no, pero por lo menos el Vasco Aguirre demostró que México vuelve a ganar algo.
Dice, sí, vuelve a ganar algo. José del Valle no estaba muy contento por la manera en la que ganaron al final, porque sí, a ver, por lo menos hay una idea, pero no hay juego. Falta el juego, falta una idea clara de juego de la selección mexicana, pero al final, un título es un título, un trofeo es un trofeo, es importante. Estados Unidos del otro lado, que pareciera que tuviera mejor equipo, pues la está pasando mal.
Sí.
Quiero que repasemos rápido porque José y yo lo habíamos hablado, pero quiero ahora escucharte a ti. Una selección mexicana que gana también con suerte porque le gana a Canadá también con suerte, lo que le queda a Raúl Jiménez. Luego en el partido contra Panamá, ese penal al final. Favor, de eso también es suerte.
De no creerse. Cuando yo vi esa mano, el defensa se creía arquero.
Sí,
guardameta.
Sí. Pero al final gana el Vasco Aguirre, celebra. Edson Álvarez mencionaba de que es el principio de algo bueno. Esto apenas comienza, dice Edson Álvarez. Los siguientes partidos que le quedan a la selección mexicana, si no me equivoco, son partidos amistosos que se le vienen contra Suiza y contra Turquía.
Muy buenos partidos.
Sí, los mismos que va a tener ahora la selección de Estados Unidos también en lo que será la próxima fecha FIFA. Pero ¿te convence de repente la idea del Vasco, la idea del equipo? Raúl Jiménez y el Chaquito, los dos delanteros, los dos jugaron bien, sobre todo Raúl, obviamente, fue el más fortuno, ¿no?
Claro,
goles.
La figura, 4 goles en 2 partidos, obviamente
nada más,
se consolida como el delantero, centro delantero titular de México. No quiero sonar malinchista, no quiero sonar pesimista, pero también hay que mantener los pies en la tierra. Obviamente yo bromeaba con Elías hace rato, el gigante de la CONCACAF está de vuelta a México. Sí, se le ganó a Canadá, que a mí me parece que viene siendo una gran labor en los últimos años como su selección masculina. Se le derrota a Panamá con mucho trabajo, con un error, como bien dice Elías, prácticamente al final del partido Panamá regala el encuentro. Pero bueno, es la primera vez que México gana una CONCACAF Nations League y eso siempre es digno de celebrarse, claro, y digno de respetarse. Creo que el Vasco Aguirre le volvió a meter enjundia, carácter, amor a la playera al equipo. Creo que es un equipo que está comprometido a jugar en conjunto y obviamente aprovechando de un gran momento que vive Raúl Jiménez. Repito, 4 goles en 2 partidos. El Vasco se atreve a poner a Chaquito y a Raúl, a Jiménez y a Jiménez en la delantera. Y coincido, más allá que el Chaquito no anota un gol, hace una buena labor.
Sí, totalmente. Vamos a escuchar rápido a Raúl Jiménez, el anotador de los goles de la semana. Porque sí, le metió...
Héroe nacional.
Sí.
Ahorita en México Raúl Jiménez es tan respetado como la Virgen de Guadalupe. ¿Eh?
Le metió 2 a Panamá, le metió también, si no me equivoco, 2 a Canadá. Uh-huh. Vamos a escuchar al que es hoy por hoy la estrella de la selección mexicana.
Mostrando con lo que la selección está haciendo dentro del campo, Y bueno, deja tú de lado los goles. Hoy trabajamos, defendimos cuando lo teníamos que hacer, atacamos cuando lo teníamos que hacer. Y bueno, afortunadamente nos vamos con este gran sabor de boca de haber ganado por fin este torneo.
Oye, ¿qué se siente el ganar la Liga de Naciones? No te había tocado jugarla, ¿verdad? No habías estado. Era lo que faltaba, Raúl, que estuvieras en la selección para ganarla. ¿Qué se siente?
Bien, muy, muy feliz, muy contento. Había jugado solo las rondas preliminares. Es la primera vez que juego el Final Four. Y bueno, qué mejor que hacerlo. Quedando campeones, afortunadamente nunca he perdido una final con la selección. Y bueno, quiero seguir por ese camino.
Lo que importa y lo que pesa Raúl Jiménez, el que es hoy por hoy el mejor delantero de la selección mexicana y quizás el mejor jugador de la selección mexicana también.
Estaba viendo al Vasco Aguirre las cosas que dice.
Ahí se metió con Faitelson.
Le contestó a
David Faitelson. No vi qué dijo.
Dijo, deja de molestarme, K.
ya,
típica
ya.
Respuesta del Vasco Aguirre. La jerarquía del tipo, por lo menos con la selección mexicana, se nota en la cancha, Elías. Cómo habla con los árbitros, cómo está sonriendo, cómo se ve su presencia, Rafa Márquez a sus espaldas. Yo sé que le falta mucho trabajo, le falta todavía mucha calidad a esta selección mexicana, pero también aprovecha de un muy mal momento de su acérrimo rival, que es Estados Unidos, sí. Que con Mauricio Pochettino está en una situación difícil. Creo que no hay que adelantarse, creo que apenas comienza el ciclo de Pochettino, obviamente no con el pie derecho, pero a México le van a servir mucho los partidos de preparación contra rivales de calidad. No, claro. Quiero desmeritar lo que hizo contra Panamá. A mí me parece que Canadá es un buen rival, pero es otra cosa jugar contra Suiza y contra Turquía. Y yo espero que el Vasco le saque provecho. Y al final del día, el Mundial es un torneo corto de 5 o 6 semanas. Uh-huh. Y depende mucho de en qué estado llegan los futbolistas. Ahorita, si fuera el Mundial, yo estaría muy animado porque Raúl Jiménez y varios futbolistas mexicanos traen buen nivel. Sí. Dentro de un año las cosas pueden ser muy diferentes.
Totalmente. Vámonos a la pausa. Al regresar vamos a hablar sobre lo que se nos viene mañana, porque mañana tenemos la eliminatoria de la Conmebol. Viene el poeta Leo Vega para hablar de eso. Su selección perdió, la mía perdió también. Colombia perdió, pero vamos a estar hablando de eso mañana, porque mañana es Brasil-Argentina. Mañana se juegan partidos claves en la Conmebol. No quiero decir que se define todo mañana, pero sí son partidos interesantes. Bolivia-Uruguay a las 4, Argentina-Brasil a las 8, partido clave importante, quizás el más importante de la jornada. Chile recibe a Ecuador, Colombia recibe a Paraguay y Venezuela recibe a Perú. Vámonos rápido a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, por aquí la 760M ESPN Deportes Radio, la radio oficial en español del Inter Miami. Y por supuesto, le vamos a hablar acerca del banco, que es parte de la radio oficial en español del Inter Miami Club de Fútbol y PNC Bank. Yo, Julián Saldívar, llevo más de 10 años ya siendo un cliente feliz de PNC Bank. Gracias a que soy un cliente de esta tremenda organización, pude ser dueño de mi casa, saqué un mortgage o préstamo hipotecario. Y así como yo, miles y miles de hispanos en el condado Palm Beach, en la costa del Tesoro y en el sur de la Florida, se han beneficiado de ser clientes de PNC Bank y han alcanzado sus metas financieras. Porque el fútbol llegó a Miami para quedarse, acompañado de sol, de la arena y de su gente. Y para que tú y tu familia disfruten de la emoción, de la pasión y de las victorias de tu equipo favorito. Un equipo que se esfuerza, practica y es disciplinado porque sabe que lo que conlleva a sus triunfos se construye siendo inteligentes, confiables y estables. Lo cual puede sonar aburrido, pero es realmente brillante. Como PNC Bank, que por 60 años ha sido inteligente, confiable y estable con tu dinero para que el que gane seas tú. Y eso no es para nada aburrido. De hecho, es un gol de media cancha. PNC Bank, brillantemente aburrido desde 1865. Aprende más, visita pnc.com/brillante. Eso es pnc.com/brillante. PNC Bank da algunos servicios de apoyo en español, pero principalmente negocia en inglés. PNC Bank, National Association, miembro FDIC.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, aquí en vivo y en directo desde nuestros estudios Slater Rider Smith Ivy Frontrath, aquí en el downtown de West Palm Beach. Seguimos hablando de fútbol. Vámonos rápido ahora a lo que se nos viene mañana, pero por encimita, porque mañana viene el poeta, mañana está Julián, mañana hay que hablar sobre las eliminatorias en la Conmebol, porque se vienen fechas claves, fechas importantes. Nada más una pequeña previa de los partidos que tenemos mañana. Como mencioné, Bolivia estará recibiendo a Uruguay. Estarán jugando en el Alto. Ambas selecciones vienen de perder. Viene también a jugar Brasil-Argentina a las 8 de la noche en Argentina. Chile-Ecuador, Colombia-Paraguay y Venezuela estará jugando contra Perú en Venezuela. Son partidazos, han habido noticias de ambos, de todos los partidos, pero Julián, luego de lo que pasó el fin de semana pasado, la semana pasada, donde Uruguay pierde contra Argentina 1-0 en el Centenario. Ecuador le gana 2-1 a Venezuela, eso era de esperarse también. Sí. El Perú-Bolivia se esperaba que ganara. Brasil-Colombia jugó mejor, Colombia fue superior, pero terminó perdiendo. Y Paraguay, que ha revivido, ya se separó de la parte baja y está ahora metida, no quiero decir súper cómoda, pero está cómoda en la quinta posición con 20 puntos, un punto por encima de Colombia.
Yo veo algunas selecciones, desesperadas por puntos. Yo creo que ya a partir de la jornada de mañana vamos a empezar a despedirnos de algunas selecciones con sus anhelos de llegar a la Copa del Mundo, a pesar que hay más cupos hoy más que nunca para ese Mundial. Creo que hay selecciones, incluyendo la tuya, aunque me duele decirlo, que creo que si no empieza a sumar, prácticamente se está despidiendo del Mundial 2026. Y me sorprende una selección como Ecuador, que más allá que sabemos que tiene mucho talento joven, que lo hizo bien en el Mundial pasado, aunque se quedó en fase de grupos, creo que nunca me lo imaginé que está en tercer puesto de la eliminatoria.
Segundo
puesto, o sea, yo creo que un Ecuador sorprende y un Paraguay que viene reviviendo de entre los muertos, un Colombia que se va a meter al Mundial, pero que le dolió esa derrota después de esa genialidad de Vinicius. Creo que los partidos de mañana empiezan a definir quiénes se van a ver a casa a ver el Mundial y quiénes realmente pueden empezar a soñar por la fiesta grande.
A ver, aquí la eliminatoria clara está ya en lo que es aquí la eliminatoria es quién se queda con el repechaje.
Esa es la eliminatoria.
Porque hay que separarse de Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador y Argentina. Hay que dejarlos.
Sí. Ya ¿quién están. Va por ese sexto y medio puestos?
Ese séptimo lugar.
¿Es séptimo o son seis?
Séptimo. Okay, son seis y medio. Sexto y el séptimo es el repechaje.
Es el repechaje. Entonces tú hablas no del sexto puesto, sino del séptimo.
El séptimo puesto, claro, porque el sexto lo tiene Colombia con 19. Okay. El séptimo lugar, que es el repechaje, lo ocupa Bolivia con 13. Wow. Ya la diferencia de por sí no va a alcanzar, ninguno de los que estén abajo va a alcanzar a Colombia, siempre y cuando siga sumando.
¿Paraguay en qué puesto está, perdón?
Paraguay está quinta con 20.
Increíble.
Entonces, si te das cuenta, el séptimo, que es Bolivia con 13, no hay manera de que alcance a los que estén arriba, a no ser que obviamente se enrache y no pierda, pero tienes que salir del alto. Cuando sales del alto, vas a perder. Queda así. En la séptima posición, Bolivia está con 13 puntos. Venezuela, octava, con 12. Perú, novena, con 10. Y Chile, décima, con 9 puntos. Prácticamente, Chile, ya yo la pongo más o menos eliminada
de lo que es la
eliminatoria, porque Chile, si pierde contra Ecuador, ahí sí hay que darla por eliminada de la eliminatoria, no tiene ninguna oportunidad de llegar al Mundial. Perú ha revivido, tiene 10 puntos, está a 3 de Bolivia, a 2 de Venezuela, y el partido de mañana es un partido clave para ambas. ¿Por qué? Porque Perú estará jugando contra Venezuela en Venezuela, es una final para ambos equipos, y Bolivia estará recibiendo a Uruguay. Aquí lo que se espera es que Bolivia sume. Se espera que Bolivia sume del alto, a no ser que de repente pierda, que yo no lo veo.
Va a ser difícil sacarle puntos a Bolivia en casa.
Exactamente, va a ser difícil sacarle puntos a Bolivia en casa. Bolivia, desde que se fue al alto, la única selección que le quitó puntos fue la paraguaya, que terminó 2-2. Que Uruguay pueda hacer lo mismo estará muy complicado. Ahora, en caso que sume un punto y se monte en 14 y Venezuela sume 3 mañana, perfecto, Venezuela se monta en esa posición de repechaje con 15, pero aún así es muy complicado.
Ahora, ese séptimo puesto, sé que nada más es medio boleto al Mundial porque juega el repechaje. No estoy seguro contra quién se jugaría ese repechaje intercontinental. Sé que Nueva Zelanda se clasificó al Mundial, perdió, le ganó a Nueva Caledonia, creo que se pronuncia. Así que Nueva Caledonia está en el repechaje. Así que si a un posible Bolivia o Venezuela se va al repechaje, le podría tocar este rival, que con todo respeto es una broma, es un juguete. Claro. Ahora también se le podría cruzar un rival de Asia, de África. Incluso hay dos de la CONCACAF que estarán peleando el repechaje. Así que lo que dice le hace cierto. Hay que ganarse ese séptimo lugar. Ese medio boleto prácticamente te da muchas oportunidades para meterte al Mundial, porque si te toca un rival de Oceanía, o te toca un rival de la CONCACAF, o incluso de Asia, hay mucha probabilidad que el equipo sudamericano, selección sudamericana, claro, llegue a la fiesta grande.
Claro, y eso es lo que se estará esperando, que lleguen a esa fiesta. Recuerda que ya cambió también el proceso de decir, bueno, cómo es ahora el tema, cómo se estarán enfrentando. Ya tenemos los primeros clasificados al Mundial, son Japón y Nueva Zelanda. Claro.
Nueva Caledonia está metido ya oficialmente en el repechaje, ¿eh? Así que también todos quieren hacer rival para el repechaje.
Todos van a
querer. Todos los que se queden en la orillita.
Claro, y aquí tienes cómo se va a manejar eso. Va a ser un partido o una serie, un mini torneo intercontinental. Son los Interconfederation Playoffs, así le llamaron. Unos playoffs, está el bracket, está la final. Entonces, esto va a enfrentar a 6 equipos, okay, de cada confederación. Es decir, la africana, la asiática, CONMEBOL, la de Oceanía y 2 equipos de la CONCACAF.
Está a modo, Elías, para, claro, los de la CONMEBOL.
No
hay UEFA, ¿cierto? En ese repechaje.
No hay. Entonces, debería ser una clasificación, en teoría, algo sencilla para los equipos, claro, o para el equipo de la CONMEBOL, porque va uno solo.
Perú hace 4 años se quedó contra Australia,
sobre la hora.
Vamos, Venezuela, es el momento, Elías, es el momento de meterse en ese séptimo puesto, pelear por el repechaje y lograr el sueño de lograr un mundial.
Sí.
Yo lo veo con posibilidades, no sé si tenga más oportunidad que Bolivia por el factor de dominio en casa que tiene la selección de Bolivia, pero Venezuela no está muerto, ¿eh?
No está, y los resultados se le han dado.
Sí, se le han dado.
Que sepan aprovechar porque...
Y los rivales que vienen, no sé cuáles sean.
Y no va a ser fácil, porque ya para irnos a la pausa hasta mañana, Venezuela estará jugando contra Perú mañana en Venezuela, luego el 4 de junio estará recibiendo a Bolivia.
¿Se puede?
Son 6 puntos.
Ese partido es el que va a determinar.
6 puntos
si va o no al Mundial de Venezuela.
Y luego le viene complicado a Venezuela. Va a Uruguay.
¿Pero un Uruguay quizá haya clasificado?
No importa. Va a Uruguay, va a Argentina y luego recibe a Colombia.
Uf, ese partido va a ser de matarse.
Sí, va a ser complicado.
Pero las 3 selecciones podrían estar ya clasificadas, que eso no significa que van a salir a perder.
No importa, exactamente, no van a salir a perder. Vámonos, regresamos mañana. Sí, complicado, comunidad deportiva. Si no, nos encontramos en el Mundial del 2030 cuando vayan 64 selecciones. Nos vamos. Julián, gracias.
Gracias,
nos vemos mañana. Comunidad Deportiva regresa mañana con el poeta Leo Vega.